Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. A la 1 y 8, las 12 y 8 en las Islas Canarias. Súbete con nosotros. Estamos en fin de semana, todo el equipo a tu servicio, como todos los sábados y domingos. Y esta semana teníamos una noticia judicial que nos ha alegrado mucho, porque la verdad estimamos la labor de la Guardia Civil con muchísimo afecto y agradecimiento. Y hemos conocido el auto de la Audiencia Provincial de Málaga que exculpa de cualquier delito a los 8 guardias civiles que actuaron en la avalancha de más de 200 inmigrantes sobre la valla de Melilla en octubre de 2014. Desde luego, a nosotros en fin de semana y en COPE no se nos puede tachar de no abrir los brazos a las personas que huyen de los conflictos y de la miseria. Creemos realmente que todos los refugiados que están en los campos de Grecia, en los campos de Turquía, tienen que encontrar acomodo entre nosotros, entre otras cosas porque Europa no se reproduce y son el futuro de Europa. La prueba es el alcalde de Londres, un tipo que todos han presentado como el primer musulmán que se convierte en alcalde de una gran capital europea, pero que es mucho más que eso. Es el hijo de un conductor de autobús pakistaní, por lo tanto el hijo de la inmigración. Un musulmán que, por ejemplo, es enormemente respetuoso con los musulmanes, que es una muestra de la pluralidad del continente, un hombre totalmente tolerante que representa el futuro, porque el futuro es así en Europa, es multirracial europeo, tolerante como los Estados Unidos, todos americanos y cada uno con su identidad. Bueno, pues una cosa es abrir los brazos y otra cosa tener desordenadas las fronteras y que haya avalanchas y la gente corra un peligro terrible y alimentar a las mafias para que lancen hordas de jóvenes contra las fronteras europeas. No, el flujo tiene que ser ordenado y controlado y si la ley lo determina, hacen bien los guardias civiles en hacerla cumplir y si no, que cambien la ley. El auto del juez señala que una cosa es el exceso y otra bien distinta, dice, la acción proporcionada a la dimensión del problema suscitado por el intento de entrada ilegal. Además, los jueces añaden que algunos vídeos de ese día, que fueron presentados, entre otras cosas, por varias ONGs, fueron amañados. En uno de ellos, un hombre que había sido tomado en volandas por los guardias civiles, agitaba un arma blanca delante de sus narices. O sea, estaba a punto de causarles graves heridas. Y en esos vídeos se cortaron esos trozos. Es que esto no es manera, ¿eh? En Herrera en COPE, Alejandro, uno de los agentes de la Guardia Civil que trabajó ese día, se mostraba satisfecho por el auto, pero no olvida todo lo que han sufrido él y sus compañeros desde entonces.
Muy contento con ya la resolución de este auto y llegar a su fin, que en mi mente no cabía otra cosa. En síntesis, lo que más dolió pues fue verse imágenes en televisión, en fotografía, en prensa, en todas las redes sociales, pues sabiendo que la mitad de las cosas no eran verdad. Eso es lo que más le duele a uno, y que por cumplir con mi trabajo me viera delante de un juez.
Es una vergüenza, pero este caso ha sido utilizado para montar una campaña de desprestigio contra el gobierno y contra el trabajo de la Guardia Civil en frontera. Y el uso proporcionado de la fuerza frente a la violencia de quienes pretendían entrar ilegalmente en España, según ha señalado el tribunal, en realidad tuvo un carácter defensivo y disuasorio.
Ese día, el 15 de octubre de 2014, que se nos ha quedado grabado, eso es para estar allí. Venían con garfio, con prendas que lanzaban con fuego y la verdad es que sí, vienen de una forma violenta. Su manera de actuar es fingir desmayo en la mayoría de ellos para que, bueno, que sean asistidos, llevados al hospital. Se ven imágenes que no se han visto en televisión y eso, como con un garfio que portaba en la mano intentaba dar a los compañeros.
Con un garfio, que fue curiosamente censurado. Este hombre, Alejandro, ha subrayado que además de agentes de la Guardia Civil, los números son también personas y miden su actuación para realizar el mínimo daño. De hecho, el auto de la audiencia señala que los agentes pusieron escaleras para que los inmigrantes encaramados a la valla pudieran bajar sin problemas y de forma pacífica, como sucedió en tantos casos. Pues nuestro abrazo desde aquí a la Guardia Civil, nuestra felicidad por este auto y nuestro reconocimiento a los jueces por haber hecho una vez más justicia.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Marimba mía, dejo quedar el rocío. Marimba mía, y llevamos andando día tras día.
No hace nada que te contábamos una aventura increíble que emprendían cuatro jubilados vascos en Llodio, en Álava, que se proponían recorrer los 1000 kilómetros hasta el Rocío en un carromato tirado por dos mulas llamadas Charo y Chula. Bueno, pues un mes después, y a falta de una semana, casi han logrado su objetivo. Han atravesado de norte a sur la península, los han recibido con mucho cariño en todas las localidades y sí, han tenido tiempo de sobra para ensayar la salve rociera. La aventura, como todas, ha tenido momentos buenos y momentos malos. Ahora ya están bajo el sol de Andalucía, pero te puedes imaginar que en la meseta han vivido frío, nieve, lluvia y viento. Solo faltan 7 días para que en Almonte se congregue más de 1 millón de peregrinos y esta cuadrilla de chicarrones del norte llegue a la meta. Vamos a ver por dónde están. Con nosotros está Fito Guerrero, rociero de la cofradía del señor San Roque de Llodio. ¡Buenos días!
Hola, muy buenos días.
¿Dónde estáis, Fito? ¿Cómo está el equipo?
Mira, llegamos ayer a Gelves, hoy estamos día de descanso, y en este momento, porque tenemos el descanso, hemos venido aquí a Coria del Río, porque mañana vamos a juntarnos ya con la cofradía de Lucena, que es la que estamos hermanos con ellas para entrar al Rocío. Entonces hemos estado viendo aquí el embarcadero, cómo está el tema de dónde está la parada, y ver un poquito, mañana cuando lleguemos con las mulas, pues como no es como te metes por entre calles y como no es como, por ejemplo, el coche que te marcha atrás, pues tienes que asegurarte bien la entrada.
Oye, y si tuvieses que resumir el camino, ¿qué es lo que nos contarías así de anécdotas que habéis afrontado?
Anécdotas tenemos un montón, todas son buenísimas, las malas las despreciamos, pero porque esto no, pero bueno, el recibimiento de la gente que nos ha hecho, sobre todo ya en la zona de que hay más cultura del Rocío y más cultura de ecuestre, es de la zona de Extremadura y aquí llegando a Andalucía. Porque claro, llegábamos, no es como ir con una mochila de eso y dejar la mochila en un mar, teníamos unas mulas, teníamos que primero ir haciendo ya, digamos, encontrándonos con gente que pudiera informarnos de sitio donde dejar las mulas, luego atender las mulas, pues desaparejar, darle comer, tal, y luego pues ya estaba la gente, esta gente de las hermandades esperándonos pues para entregarnos la medalla de su hermandad con una devoción y un fervor increíble. Llevamos el carro, pues igual no es por nada, igual llevamos 40 medallas.
No me extraña, la verdad, y además es que es más que pintoresco ver a cuatro vascos fervorosos haciendo el camino de Rocío desde Llodio, sí. Que por cierto, hemos visto con este, bueno, yo diría ya con esta histeria animalista, sí. Porque claro, una cosa es amar los animales y otra cosa es ofrecerles devoción. Hubo en internet quien pidió que os quitasen las mulas porque a su juicio era maltrato lo que les infligíais con esta peregrinación.
Bueno, pero es algo que pasa, que sé que dijo eso era un ignorante, porque ese no sabe nuestro proyecto. Es como un juez, si va a hacer un juicio, va a juzgar a alguien y no ha leído el sumario. Ese es el señor este. Pero el que ha dicho eso, no sé. Esto, nosotros tenemos unas etapas técnicas de 22 kilómetros. Las mulas ni sudan. Nos vamos casi toda la etapa andando porque nos gusta andar, y las mulas cuando llegan ni sudan. Así que van totalmente relajadas. De hecho, nosotros tenemos en el camino varias inspecciones de detenidos que nosotros por nuestra cuenta, porque esta gente después tendrá su respuesta, y tenemos tres, y todas las inspecciones han pasado con guías, las mulas. Las mulas están súper bien cuidadas, todo el mundo dice, joder, qué bonita. Y cuando lleguemos al Rocío, pues pediremos a la Junta de Andalucía que nos valide un veterinario para hacer un informe, y con ese informe luego actuaremos nosotros contra la gente esa que nos ha insultado y eso.
Sí.
Pero bueno, nosotros, ese es una gente que quiere hacerse publicidad a cuenta nuestra. Nosotros nos interesa. Nuestro destino es Rocío, plana, llegar, despacito, con paradas, de 20, o sea, y llegar. Entonces, el resto, el que quiera publicidad, que se haga, pues cuenta.
Claro, efectivamente. Bueno, en este mes supongo que habéis tenido tiempo para aprenderos la salve rociera, que entiendo, además, os sabíais de antemano. Pero, ¿habéis aprendido a bailar sevillanas?
No, la salve de Rocío todavía no sabemos.
Ah, todavía no sabéis la salve.
No sabe, para que tenemos poco oído. Yo personalmente tengo menos, no tengo oído ni para tocar el timbre. Entonces, pues
eso no es propio de un vasco, menudos orfeones tenéis por ahí.
Sí, pero hombre, no todo el mundo que sea vasco canta bien.
Claro.
Nosotros, oye, hacemos lo que podamos, haremos lo que podamos para no quedar mal. En Las Palmas es más complicado todavía, porque ya tocar palmas, y dice, no, de lo vasco que no toque la parma, porque cada vez que meten la pata, porque ellos llevan su ritmo, sus contrapuntos y tal. Es un mundo.
Un mundo.
Es un mundo.
Un mundo. Bueno, pues quedan 7 días, que la Virgen os acoja, la verdad que lo merecéis después de una peregrinación tan larga. Muchísimas gracias a Fito Guerrero y a los otros tres miembros de la cofradía del Señor San Roque de Llodio. Que haya buen camino todavía.
Bueno, muy bien, muchas gracias en nombre de la cofradía que nosotros representamos. Gracias.
Un abrazo.
Venga, un buen
¡ay! La salve rociera, qué hermosura. Nos vamos a la gastronomía, pero no nos movemos de Andalucía, porque ya sabes que nuestro comunicador gastronómico hace conexión desde CAI.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Siempre que pensamos de frikis, pensamos en frikis de que tengan que ver con Star Trek, Star Wars.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
¿Y cómo entró usted?
Yo estaba en caballería y terminé durmiendo la legión.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
En Verti utilizamos la cabeza, por eso somos digitales, porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X. La de la Iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Platillo que nos va a componer hoy nuestro restaurador, no es que no sepa qué es que no sé ni decirlo. Poleá con coscorrones. Que haya alivio, Pepe Neto.
Que haya alivio, Cristina, lo ha dicho muy bien.
Parece una escuela de idiomas esto.
Sí.
¿Cómo
es
estás?
Es que aquí tú sabes que en Andalucía tenemos nuestra forma de hablar, las cosas como son, de lo cual nos organizamos.
No me refiero a eso, sino que la mera denominación, sí. Ya no estoy hablando de pronunciaciones ni variantes en entonación en España. Me refiero que la polea es cosa que desconozco que es. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tiempo tenéis ahí?
Mira, está el tiempo regular, Cristina, está lloviendo. Está lloviendo.
¡Qué consuelo!
Sí, está lloviendo.
¿Qué consuelo me ofreces?
Para que tú veas que siempre no te iba a decir que estamos aquí a 24 grados, que está el sol reluciente, etcétera.
Que aquí caen chuzos de punta, ¿eh?
Y estoy recién llegado de Baena, Cristina, porque anoche estuve, bueno, te digo literalmente, llegamos a las 7 de la mañana porque me invitaron al 15 gran capítulo de la fiesta de la floración, los amigos, la cofradía gastronómica Amigo del Olivo de Baena.
¿Y ahí, Cristina, también llovía en Baena?
Llovía bastante, sí, sí. Mira. Llovía bastante, Cristina. Te digo esto, pues, ¿sabes por qué? Porque voy a decir aquí en tu programa, a nivel nacional, para toda España, en rigurosa primicia, que el aceite de oliva virgen extra que se va a consumir, que el Comité Español Olímpico va a consumir allí en Brasil, va a ser aceite de oliva virgen extra de Baena, Cristina.
¡Ey! Y aceite lo dijo, en la luz, me encanta.
Sí, sí, lo dijo públicamente, nada más y nada menos que el propio vicepresidente del COE, Carmelo Paniagua, que yo a partir de ahora, como tuvo su detalle, yo a partir de ahora voy a decir Carmelo Pan y Aceite, ¿eh?
Oye, ¿y la polea lleva aceite?
Hombre, por supuesto, Cristina.
¿Pero qué es polea?
Pero la polea, para que tú y nuestra gente se nos hagan una idea, Cristina, es como especie de una hacha, ¿eh? Ahora me tiene que preguntar, ¿y qué son unas hachas?
Bueno, no, unas gachas yo creo que sí, hasta ahí llego. Suelen ser una suerte de puré de harina de almorta o de algún tipo de pasta o de variante de trigo o de alguna harina que se revuelve en una sartén con grasa y se le añaden cosas a veces para desayuno.
Pues lo has dicho muy bien, Cristina. Sí,
hasta ahí llego con lo de las gachas, pero polea no había oído, fíjate.
Porque efectivamente se trata de un postre que ya hace tiempo que no hacemos ningún postrecito.
Estas gachas son dulces.
Dulces, efectivamente. Porque hace tiempo que no tocamos nada de la cocina de los dulces. Así es que, en primer lugar, Cristina, mira, vamos a coger una sartencito y aquí le vamos a incorporar ya directamente, atenta, ¿eh?
Sí.
Su correspondiente aceite de oliva virgen extra.
Vale.
Qué bien, qué arte. Me gusta cómo lo dice el resto del equipo. Lo que pasa es que no se le escucha.
Sí,
¿eh?
Solo que no están. Porque tengo arriba el SATADE a Diego González, recabando noticias, y en el control a Jesús, que te mira con asombro, y Marci, que tiene aún más asombro.
Bueno, en este aceitito que hemos echado a la sartén, antes que nada, vamos a freír unos coscorrones. ¿Qué son los coscorrones? Ni más ni menos que unos trocitos de pan que vamos a cortar, pero nada de cuchillo, lo vamos a cortar a pellizco, con las mismas manos, ¿eh?
Ah, mira, coscorrón llamábamos nosotros al extremo de la barra de pan, pero sí, también, o cuscurros, ¿no? Coscorrones, cuscurros.
Exactamente, coscorrón, como antiguamente se la daban a los niños cuando...
También,
que
también,
ya eso
también.
Afortunadamente está desterrado, ¿eh?
Eso está prohibidísimo.
Sí, bueno, vamos a freírlo, Cristina, hay que ser políticamente incorrecto, ¿eh?
Como dice eso nos gusta.
Como tu libro. Bueno, mira, vamos a freír estos coscorrones, los apartamos y en ese aceitito que nos ha quedado, vamos a freír unos granitos de matalahuva, ¿eh? Anís en grano.
Anís, que además es muy bueno para la digestión.
Exactamente, ¿eh? Le facilita la digestión porque tiene un poquito de grasa y esto lo que hace es neutralizar para que tenga unos mejores efectos. Bueno, lo freímos, estos granitos de anís, y lo vamos a colar. Vamos a colar el anís y también esas pizquitas de pan que nos habrá quedado de haber frito los coscorrones, ¿eh? Este aceitito ya aromatizado y filtrado lo ponemos de nuevo en una sartén, y ahora, como tú decías, le vamos a incorporar harina, en este caso, harina fina de repostería. Vamos a rehogar la harina en este aceitito, le ponemos un poquillo de azúcar y a continuación, bueno, antiguamente estas poleas se hacían con agua, ¿eh? Tú sabes, la cosa estaba antes muy cortita y no podía echarle agua, pero en este caso la cosa ha evolucionado y le vamos a echar leche, ¿eh? Leche que previamente habrá estado templándose. Le incorporamos la leche, estamos viendo todo el conjunto hasta obtener una especie de crema así espesita, la apartamos del fuego. Ahora, este preparado que hemos hecho lo vamos a repartir en unas cazolitas, Cristina, unas cazolitas individuales.
Sí, claro, para el postre es lo adecuado. No
pues,
vamos a hacer fuente central con cucharón y paso atrás.
No, porque no. Ni un cubo de plástico tampoco.
Tampoco, porque los invitados pueden sentir sorprendidos.
Sí. No es por otra cosa, ¿verdad? Lo vamos a repartir ahora un poquillo, cuando se haya enfriado un poquito, lo vamos a repartir por toda la superficie un poquillo de azúcar y un poquito de canela, Cristina.
Qué bueno, por favor.
Claro, y ya finalmente le vamos a complementar con esos coscorrones sin premio, que diría Carlos Herrera, ¿eh?
¿Por qué?
Porque coscorrones rima con... ¿sabes? Yo lo digo por si acaso.
Esos son los mejores.
¡Ea! ¡Qué
que
bueno!
Lo presenta mi gitano.
¡Qué buen poeta el Herrera!
Sí.
Le ponemos ese poquito de canela así molida por toda la superficie y los coscorrones, como estamos diciendo, y así de esta forma habremos conseguido ese plato tan típico y tan ligado a nuestra cultura culinaria, en este caso repostera, de este rinconcito de Andalucía, Cristina, como son las poleas, que tú la aprendiste muy bien, no sé, en modesta.
Me encanta la palabra, he aprendido una nueva palabra. Polea con coscorrones de Pepe Oneto. ¡Que haya alivio!
¡Que haya alivio, pañá!
Besos.
Igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900 200 200 o visita securitasdirect.es.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Nubela Ansulé, el primer tratamiento capilar en formato champú premium que estimula el crecimiento del cabello.
Nubela Ansulé, en farmacias, para farmacias y herbolarios.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Lo último de este día lo hemos contado en la linterna.
Analiza todo lo que te afecta.
Han pasado algunas cosas con la nueva política que merece la pena resaltar.
Te acerca lo importante y lo interesante.
España acogerá a 200 refugiados.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Juanma Iturriaga. Quiero contarte que tú puedes conseguir que palabras como trabajo infantil, desnutrición o niño soldado desaparezcan. ¿Cómo? Pues solo con tu firma. Incluyendo a UNICEF en tu testamento, podrás reescribir el futuro ahora. Testamento Solidario UNICEF. Llama al 902 31 41 31 o entra en unicef.es.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, hora de actualizar la información con ayuda de Diego González, alias El Pelirrojo, en este día que es el nuestro, es el día de los periodistas, porque los tres compañeros españoles secuestrados en Siria se recuperan del cautiverio ya junto a sus familias.
Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre han asegurado que el 90% del tiempo lo han pasado en habitáculos cerrados y que los secuestradores les han tratado bien y de manera correcta. En declaraciones a la agencia EFE han señalado que desconocen la zona del país en la que han permanecido 10 meses y que al menos han estado en 6 casas diferentes. Durante este tiempo hacían ejercicio y solo en contadas ocasiones paseaban por un patio. Los tres primeros meses permanecieron juntos, luego Pampliega fue separado de ellos y trasladado a otro lugar. Hasta ayer, López y Sastre no habían vuelto a ver ni a tener noticias de Antonio Pampliega.
Bueno, yo me muero. O sea, hay que pensar el terror que han tenido que pasar estos tres, sabiendo que ya llevábamos un porrón de periodistas decapitados, ¿eh? Entre ellos dos estadounidenses, por los que los Estados Unidos no pudieron hacer nada, y un japonés. 40 periodistas secuestrados y pensando que cada día les iban a dar el paseillo. Tela marinera. Bienvenidos los tres y enhorabuena al Estado español, que los ha sacado de esta con ayuda de las negociaciones con Qatar y Turquía. Fallece a los 92 años otro hombre al que debemos mucho, uno de los grandes de la transición española, Fernando Álvarez de Miranda, histórico de UCD.
En el 76 fundó el Partido Popular Demócrata Cristiano. Un año más tarde participó en la formación de la UCD de Adolfo Suárez. Del 77 al 79 presidió el Congreso de los Diputados, figurando como firmante de la Constitución del 78. En la década de los 90 ocupó el cargo de defensor del pueblo. Durante su mandato publicó el primer informe sobre la violencia y censuró la demora en el pago de las expropiaciones. También reclamó el derecho a una defensa gratuita para los inmigrantes.
Y sigue la búsqueda del velero desaparecido con dos españoles en la Costa Azul.
España, Francia, Italia y Argelia participan en las labores de búsqueda de esta embarcación que partió hace una semana de Cannes y tenía previsto llegar a Palma de Mallorca el pasado lunes. Según ha explicado el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, los dos tripulantes son de Asturias y salieron con muy mala mar en una zona muy peligrosa.
1.500 Harley-Davidson rugen este domingo en Madrid.
Es la última parada de la concentración Harley-Davidson Kilómetro Cero, el evento más importante de la marca norteamericana en España. El desfile de motos recorre hasta ahora las calles de la capital y va a finalizar en la Puerta de Alcalá. Según los propietarios de las Harley, conducir una de estas motos es una forma de sentir y también de vivir.
A mí me lo vas a decir. ¿Sabes quién es fan absoluta de las Harley?
¿Quién?
Mi señora madre. Este lunes, Mercurio se pasea por el sol.
Será un recorrido de tan solo 7 horas que comienza mañana sobre el mediodía y que se va a poder observar en toda Europa Occidental, la costa este de Estados Unidos y América Latina. Si miramos al sol vamos a poder ver un punto negro que es Mercurio que pasa delante de la estrella. Hay que tener cuidado al observarlo, hay que utilizar un filtro solar o bien radiografías, nunca unas gafas de sol. Este espectáculo no volverá a producirse hasta 2019.
Qué interesante.
No hay que perdérselo.
Verdaderamente, Mercurio paseándose por delante del sol. Sol.
Antes lo ha hecho Venus.
Bueno, pues el siguiente informativo ya es pelirrojo mío a las 2, el informativo mediodía.
A las 2 la previa está de 10 minutos y a las 2 y media el gran informativo con Antonio Raiz.
Ahí estamos. Entre tanto, la última hora, aquí en Fin de Semana con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Y el que de forma más cercana ha recibido la noticia de la liberación de Pampliega, de Ángel y de López es Ángel Espósito, director de la tarde de COPE, que mañana hace la tarde desde el norte de Irak, desde el Kurdistán iraquí y concretamente desde la capital, desde Erbil. Él está muy cerca de donde se produjo el secuestro de los 3 periodistas españoles que han sido liberados. Ángel, buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Qué alegría, ¿verdad? ¿Habéis tenido allí también noticia?
Sí, lo supimos anoche y te entra una sensación, por una parte, de alivio, ¿no? Porque estando en estos sitios, en lugar de cómo ha tenido que vivir estos 3 colegas durante este casi un año, ya ha tenido que ser el infierno. Pero mira, por suerte.
Uy, estoy perdiendo a Ángel, a ver si podemos.
No puedan.
Hola, hola. Ángel, ¿hola? Cuéntanos lo que tenéis entre manos ahora mismo, porque no te voy a interrumpir porque tengo muy mala comunicación.
Mira, hemos estado en el campo de refugiados de Bashirma, donde sobreviven 3.500 sirios, con un dato escalofriante, y es que más de la mitad son niños. Entonces, te das cuenta cómo los niños sobreviven, cómo están atendidos, cómo se entretienen, pero cómo cuando llegan a la adolescencia y ya los jóvenes, la cosa se empieza a complicar. Como algún dato así curioso e interesante, aproximadamente 10 niños al mes nacen aquí y, por supuesto, han sido concebidos de aquí porque ahora mismo hay 100 embarazadas y la gente lleva aquí un promedio de 2 y de 3 años. Los problemas de distribución de alimentos por parte de ACNUR relativos, digamos que hay campos de refugiados.
Estoy perdiendo la comunicación, Ángel. No sé si tienes un teléfono móvil, a ver si puedes encontrar un lugar desde el que te oigamos bien.
Lo probamos si quieres.
Sí,
más
ahora
tarde.
Perfectamente.
Hola.
No, ahora te oigo muy bien.
Ahora,
no te me muevas. Sí, cuéntame, cuéntame.
Vale, vale. No, te decía que es un campo de refugiados con 3.500 personas, la mitad de ellos niños, donde te das cuenta de que el futuro es francamente complejo. Ellos están completamente desasosegados, completamente cansados. Llevan un promedio de 2 y 3 años aquí metidos, recibiendo la ayuda de ACNUR, de Naciones Unidas y de la población iraquí, pero con unas perspectivas bastante sombrías en cuanto a volver a casa. Aquí el 100% de los refugiados son sirios.
Pues es que de verdad no sabes cómo necesitamos la fotografía in situ de estas personas que han sido torturadas por la guerra, expulsadas de sus hogares y que esperan durante años en campos que son realmente zonas de almacenamiento a que alguien les abra los brazos. Ángel Espósito, verdaderamente estas crónicas, aún dificultosas por el sonido, son de un mérito extraordinario. Muchísimas gracias.
Un beso, Cristina. Chao. Adiós.
Un abrazo. Buen trabajo. Mañana recordar la tarde desde Erbil, desde el norte de Irak. Y nosotros vamos ahora también a pensar en europeo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque si alguien sueña con una Europa capaz de abrazar y acoger a esta gente, una Europa donde ser emigrante no sea un delito, es ese tipo que se llama Francisco. Francisco ha desgranado un discurso impresionante tras recibir el premio Carlomagno de la Unión Europea. Un galardón que se entrega desde 1950, tras la Guerra Mundial en la ciudad alemana de Aquisgrán, y con el que se distingue a personalidades e instituciones europeas que destacan por su labor a favor de la paz mundial. Y se le entrega a Francisco por ser la voz de la conciencia del continente. Fíjate, en el continente hay muchos musulmanes, muchos hindúes, muchos no cristianos, muchos ateos, pero todos reconocen en Francisco un mensaje de esperanza y de coraje en unos tiempos en los que tantos ciudadanos europeos necesitan orientación.
¿Qué cosa te ha sucedido
Europa humanística, paladina dei diritti dell'uomo, de la democracia y de la libertad.
¿Qué te ha pasado, Europa humanista, defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad? ¿Qué te ha pasado, Europa, madre de pueblos y naciones, madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender y dar la vida por la dignidad de sus hermanos?
Dar la vida por la dignidad de loro fratelli.
Precisamente mañana lunes, fíjate, se celebra el aniversario de la creación de la Unión Europea, 30 años de entrada de España en la Unión Europea, que tienen su referencia en ese primer eslabón que crearon Francia y Alemania al tenderse la mano para producir juntos el carbón y el acero que les había enfrentado en las dos guerras mundiales. De esa unión del carbón y del acero nació la comunidad económica más importante del mundo, la Unión Europea. Fíjate, 30 años ya los españoles en la Unión Europea. Todavía recuerdo cuando hacía los titulares para ABC, siendo casi una niña, 21, 22 años. El 9 de mayo de 1950 se fraguó en París el primer paso para el acuerdo de confianza en el que seis países, Alemania Occidental, recordemos que entonces Alemania estaba dividida entre el lado capitalista y el lado comunista, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos renunciaban a la propiedad de la industria armamentística y planteaban la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Esa primera piedra se aquilató después con tratados como el de Roma de 1957, en el que se constituyó la Comunidad Económica Europea. Los que tenéis mediana edad recordáis que la llamábamos la CE. Nosotros no decíamos la UE, decíamos la CE. Esos seis países se han convertido hoy en 28. El mayor proceso de integración política y económica. España se unió hace 30 años, cuando el 1 de enero del 86 hizo efectiva su entrada en la Unión, un hito que supuso un antes y un después en nuestra historia. Tras las primeras elecciones democráticas, Marcelino Oreja, ministro de Exteriores del gobierno de Adolfo Suárez, presentó la solicitud de adhesión. Era julio de 1977.
Representa un deseo expresado de manera muy amplia por parte de todos los españoles.
Efectivamente lo era. Nosotros, que teníamos memoria de nuestros abuelos y de nuestros padres, del aislamiento con respecto a Europa por la autarquía del franquismo y por la separación política, encontrábamos que Europa era nuestro horizonte, que España no era Francia, no era África. España era el continente europeo y el camino del continente europeo hacia América. Las negociaciones se abrieron en febrero del 79 y fueron conducidas primero por Calvo Sotelo y después por Felipe González, los sucesivos jefes del Estado, vamos, jefes del gobierno, el jefe del Estado es el rey. Por raro que parezca ahora, existía consenso entre todas las fuerzas políticas. Finalmente, en la madrugada del 29 de marzo de 1985, concluyeron las negociaciones con Bruselas y en rueda de prensa el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, felicitaba al pueblo español por su adhesión.
La Comisión de Comunidades Europeas
comparte la alegría y la satisfacción de todos los que no solamente han creído, creen y creerán en Europa, sino también de ver a nuestros amigos españoles y portugueses unirse a nosotros en un esfuerzo común.
Era el entonces ministro de Exteriores, Fernando Morán, el que destacaba la importancia de este acuerdo.
Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por estar aquí a estas horas de la mañana, celebrando con nosotros este hecho que tiene para nuestro país una importancia.
El 12 de junio de 1985, las principales instituciones españoles e europeas se reúnen en el Palacio Real para rubricar la adhesión. Una firma protagonizada por los miembros del gobierno del entonces presidente Felipe González y por el jefe del Estado, el rey Juan Carlos I.
Si vuestros países son Europa, España lo es también por su cultura y por voluntad secular. En el alba de la época moderna, al constituirse la comunidad internacional, España estaba presente como uno de los primeros Estado-Nación constituidos en nuestro país. A lo largo de la historia, España ha estado presente en los principales esfuerzos de Europa y se propone seguir estándolo.
Una decisión que posteriormente el Congreso ratificó por unanimidad bajo la presidencia de Gregorio Peces Barba. Ese día se escucharon constantes discursos de apoyo en común a la Unión, de todos los grupos, el Popular con Miguel Herrero, Minoría Catalana con Miquel Roca, el Grupo Vasco con Jon Angoiti y el Socialista con Javier Luis Sáenz.
Vamos a debatir ahora el proyecto de ley orgánica procedente de la Comisión de Asuntos Exteriores y de autorización para la adhesión de España a las comunidades europeas.
Sino porque Europa es la alternativa que quiere España precisamente para el mejor interés y desarrollo de los españoles.
Desde el agradecimiento a la democracia que nos ha permitido expresar nuestra voluntad europeísta y confirmar en Europa nuestro futuro,
quiero expresar nuestra gran euforia por haber conseguido este objetivo.
Una ocasión histórica en la que por fin se hace posible y real el acceso de España al universo de proyectos.
Votos emitidos 309.
El 1 de enero de 1986, junto a nuestra hermana Portugal, accedimos a la Unión Europea, que pasó a componerse por 12 países. Desde entonces, España ha presidido el Consejo Europeo en 4 ocasiones. Recuerdo que mañana, 9 de mayo, se celebra la fiesta de la Unión Europea y de la Fundación de la Unión Europea, y que este año coincide con los 30 años de adhesión de España. Y 30 años después nos preguntamos si nuestra entrada ha sido beneficiosa o negativa. Hay muchos discursos contra la Unión en Europa. Se están oyendo en Polonia, se están oyendo en Austria, se están oyendo en los países del Este, se oyen en Gran Bretaña, que amenaza con un Brexit, y se oyen incluso en algunos sectores populistas. Los hemos oído aquí, por parte del entorno de Podemos, antes de que abandonase ese discurso y cuando hablaba con Tsipras del horror que constituía la Unión Europea. Han sido años de moneda única difíciles, de apoyo económico generoso, de acuerdos sobre agricultura y pesca y un largo etcétera. Elsa Tadea ha salido a la calle porque queríamos saber qué opinabais vosotros, qué opinan los españoles sobre la Unión Europea 30 años después. La pregunta era, ¿la Unión Europea nos ha beneficiado?
Me imagino que alguien se sentirá europeo, pero nadie habla de Europa. Aquí cada uno va a lo suyo. ¿Qué es lo
que ha beneficiado? Que siempre es mejor formar parte de una familia grande, aunque te ponga unas normas estrictas a veces, que estar tú solo, que estás como más desprotegido.
Pues hay beneficiados, salgo fuera y andar con una moneda por toda Europa, todo se ha encarecido un poco, pero bueno.
Pues yo creo que nos ha beneficiado porque si no el país nos ha ayudado a salir de la crisis que teníamos.
Es beneficioso porque al estar más unidos tenemos más posibilidades de mercado, porque la moneda única nos ha beneficiado mucho y porque siempre es mejor estar cuantos más mejor.
No fue buena idea el renunciar al control de nuestra economía y a renunciar al control del valor de nuestra moneda. Creo que al final ha beneficiado más a Alemania que a nosotros.
Las fronteras no deberían de existir, que el mundo es de todo.
Pues desde posiciones inocentes como esta última, efectivamente las fronteras no deberían existir, pero existen y además muchos comprendemos que es la única manera en que sabemos los hombres gobernarnos, pero que tantas fronteras hayan caído y se haya constituido una unidad del continente es una cosa grande. Y desde luego es difícil no creer en Europa cuando se nació, por ejemplo, en 1965, porque la España que yo conocí en mi infancia no tiene nada que ver con la España actual. Nada, ni en términos de carreteras, ni en términos de comportamiento urbano, ni en términos de legislación, ni en términos siquiera de derechos humanos. O sea que al menos para los que estamos en los 50, Europa es una buena noticia.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE no dormirás la siesta, porque con Ángel Expósito las tardes son más entretenidas.
Su labor ha sido clave en la resolución de un crimen. Esto es de película.
Tienen historias que nos emocionan.
Cuando tienen todo preparado para volver, las secuestran.
Carcajadas que se contagian.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
En 13TV conectamos cada mañana con la actualidad.
Muy buenos días.
días, mientras el corazón...
A las 12 menos cuarto, el primer debate en Más Claro Agua con Isabel Durán. Y a las 2, María Pelayo y Ricardo Altable con el relato más ágil de la información, minuto a minuto. 13 TV, la información con un aire nuevo.
Hola, soy Juanma Iturriaga. Quiero contarte que tú puedes conseguir que palabras como trabajo infantil, desnutrición o niño soldado desaparezcan. ¿Cómo? Pues solo con tu firma. Incluyendo a UNICEF en tu testamento, podrás reescribir el futuro ahora. Testamento Solidario UNICEF. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Más de uno y más de dos que ama la música, que se ha emocionado con el himno de la alegría de Beethoven, que gusta del Requiem de Mozart o de las oberturas de Wagner o de las sinfonías de Mahler, se pregunta por qué eso pasaba antiguamente y ahora no. ¿Por qué tan grandes compositores generaron cosas tan hermosas y ahora pues ese venero parece que está seco? Pues es mentira. Hay gente que está componiendo. Acabamos de enterarnos de que están haciendo, y se va a presentar en junio, una gran sinfonía a partir de una realidad que seguro conoces, que es el coro de la JMJ y la orquesta de la JMJ, que nacieron al filo de la Jornada Mundial de la Juventud que tuvo lugar en Madrid en el año 2011. Y uno de sus principales miembros, el presidente de la orquesta y del coro, Pedro Alfaro, está trabajando y ya culminando la Sinfonía de la Vida, que nos va a presentar aquí y nos va a explicar cómo se hace una sinfonía. Buenos días, Pedro Alfaro.
Buenos días, Cristina.
Es una cosa magna, claro. Esto ¿cómo se hace? Por lo pronto, ¿de dónde nace la idea? Voy a hacer una sinfonía, como el que dice, voy a hacer un estofado de ternera.
Bueno, la idea, la verdad es que tiene un origen muy bonito, muy paradójico, ¿no? Porque durante los días de la Jornada Mundial de la Juventud, pues un músico de la orquesta, un violonchelista francés que estaba estudiando, haciendo un intercambio de Erasmus en Madrid, pues falleció. Fíjate qué horror, pues con 21 años, una muerte súbita. Y a raíz de este fallecimiento entramos en contacto con su familia, con sus padres franceses, con los cuales establecimos una amistad entrañable, ¿no? Hasta el punto, pues, que cuando fuimos a Roma a tocar, pues, para su santidad, vinieron y nos dieron un testimonio precioso, ¿no? Y además el padre, pues, él es secretario de la Fundación Jérôme Lejeune de París, ¿no? Y pensamos, ¿por qué no hacemos un proyecto conjunto que tenga que ver con la vida, ¿no? Como sabéis, esta fundación pues se dedica a investigar sobre todo temas de trisomio 21 y a defender
síndrome
la vida,
Down,
¿no?
Porque Jérôme Lejeune fue el descubridor de la trisomía 21 en los cromosomas y por lo tanto del origen genético del mongolismo que se llamaba antiguamente o del síndrome Down que conocemos ahora, ¿no? Vamos a escuchar la pieza en la que se basa el primer movimiento de esta sinfonía de la vida que tanto tiene que ver con la obra de Jérôme Lejeune. Si os fijáis, tiene dos coros. ¿Uno masculino y otro femenino?
Sí, bueno, en realidad esta obra es en la que se basa, es una obra que habíamos hecho anteriormente, pero el compositor de la sinfonía utiliza esta misma base, todavía no sabemos exactamente cómo será porque no la hemos grabado, pero él va a cambiar los coros y va a poner un coro de mujeres y un coro de niños. Y esto está basado en algo que escribió el profesor Lejeune, que es que la vida en su comienzo es como una sinfonía a dos coros. Por eso nosotros hemos llamado esta sinfonía.
Es como un diálogo entre la madre y el hijo, ¿eh? De esta Exacto. sinfonía de la vida. Bueno, ya veis que la música es verdaderamente bella. Una composición como esta es un trabajo magno, y aquí me cuenta Pedro que han trabajado muchas personas. Los textos de Pedro Alfaro y del propio profesor Jérôme Lejeune se juntan al trabajo de los compositores Kuzma Borodov y Carlos Criado. O sea que esto es un trabajo de equipo.
La verdad que sí, un equipo maravilloso que desde la Jornada Mundial de la Juventud pues ha permanecido unido, ¿no? Ya hace 5 años desde aquello. Y la verdad es que es una maravilla, pero no solo los compositores, sino las personas que trabajan día a día, que están ahí detrás de la orquesta, ¿no? Haciendo que esto sea posible.
Hay una parte muy hermosa, el final del cuarto movimiento, que está fundamentada sobre una carta que escribió el propio Lejeune antes de morir. Y podemos escuchar tanto un poco el cuarto movimiento como el texto, ¿verdad?
Sí. Esa es una versión que grabé yo al violonchelo con el compositor, pero dice: así canturrea dulcemente un viejo corazón marchando, mujer querida, amados hijos, cuñados, nietos, hijos, nietas, todos parientes. Recibidlo bien, os lo ruego, si se desliza fuera del tiempo, del otro lado de la vida, donde el Señor nos espera. A todos dando las gracias, a Dios su gracia pidiendo, así canturrea, marchando.
¡Qué preciosidad! Es una magna idea, una sinfonía de la vida que quiere acompañarse con una gran producción audiovisual de calidad y convertirse en una obra de referencia internacional. Están recabando fondos por el sistema de crowdfunding para cubrir los gastos y apoyar a la Fundación Lejeune, y tienen una web que es la de Orquesta y Coro JMJ. Que puedes clicar en la pestaña de Sinfonía de la Vida. Me gustaría que Pedro, para terminar, me presentase la pieza Como si un arroyico pequeño entra en la mar, que da una idea de lo que puede ser el último movimiento de la sinfonía.
Sí. Bueno, antes de presentar esa pieza, también me gustaría decir que en la página web orquestaycorojmj.org, además de poder ayudar a este proyecto, que lo veréis si entráis, Sinfonía de la Vida, podéis apuntaros, sobre todo para niños, para adultos y para músicos de orquesta, a las pruebas que estamos haciendo ahora mismo. Estamos haciendo audiciones y la semana que viene, de hecho, para la Escolanía también vamos a hacer, vamos a invitar a una clase abierta a todos los niños que quieran participar. La Escolanía, que no hemos hablado de ella, es un proyecto maravilloso que iniciamos este año con niños pues entre 7 y 14 años, ¿no? Entonces os invitamos también.
Pues ya veis, compositores en esta época, compositores de proyectos magnos, con corazones amplios que acogen la belleza de la existencia, un proyecto muy europeo por el que felicitamos a Pedro Alfaro, que tan buen trabajo está haciendo con la orquesta y coro de la JMJ. Dejamos de fondo este arroyico pequeño que entra en la mar.
De las 7 moradas de Santa Teresa, también compuesto por Kuzma Bodrov.
¡Qué bonito! Y vamos con Elsa Tadea a poner el broche final con esta música de fondo del programa, que merece la pena, ¿no, Elsa?
Pues sí, y además la cosa va de música, porque el tema que más ha comentado en las redes sociales es, por supuesto, Eurovisión. ¡Ah! Me dirás, claro. Ante todo, quiero dejar claro una cosa que me pide Raúl Calderón, que Karina... dijimos que había quedado cuarta, no, quedó segunda.
Hombre,
nos lo han corregido,
hombre.
Eurofans enfadados, por favor, es verdad. Karina quedó la cuarta y no la segunda. Pero bueno, el caso, no les hemos preguntado que cuál era la mejor representante de España en Eurovisión. Casi todos han dicho Mocedades. Mira tú.
Bueno, porque hemos puesto quizá la canción y eso nos ha... porque también hay en la tela, ¿eh? No, pero
sí,
es verdad que la canción de Mocedades era muy hermosa.
Y mira lo que nos cuenta Inmaculada, de Bilbao, pero viviendo aquí en Madrid. Dice: era feliz viendo Eurovisión con mis padres, soy la pequeña. En el periódico venía la lista oficial con los apartados para poder votar. Mi padre me daba la oficial y él se hacía otra y luego comparábamos.
Bueno, y las familias se reunían en grandes masas delante de la tele y aquello era una fiesta absoluta de porras, de apuestas.
¿Pero por qué hablas en pasado?
Bueno, ahora es verdad igual. Que ahora, pero yo no sé si ahora sigue siendo un fenómeno familiar.
Bueno,
yo creo que
verdad,
es más de jóvenes,
de
bandas de amigos. Sí, ha cambiado un poquito el cariz.
Eso puedes tener razón. Mira, también estamos hablando de que lo que quiere, o sea, las personas que quieren mucho más a los coches que a las personas, que a la propia familia. Y decía Esteban: yo estoy enamorado de mi coche, le doy besos al volante, le hablo y si le pasa algo, lo mínimo, estoy 2 o 3 días sin dormir. Llevamos juntos 12 años y me lo han querido comprar muchas veces, pero no. Hasta me insultan cuando me lo insinúan. Imagina.
Pues a mí lo que me encanta es la casi total admiración que los oyentes prescriben a favor de la Unión Europea, ¿eh? Uh-huh. O sea que realmente me alegro porque dice, por ejemplo, Adela Atalaya de Tena, a las pruebas me remito. ¿Qué hubiéramos hecho con nuestra peseta en esta crisis? El que diga lo contrario está faltando a la verdad. Soy totalmente europeísta. Nos despedimos, Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Elsa Tadea, Diego González y Sofía Gonzalo. El control lo ha llevado Óscar Gómez, el control central Fernando Rodríguez y Cinta Molina. Y nos vamos en una semana que empieza trepidante con la celebración mañana de la fundamentación de los orígenes de la Unión Europea y los 30 años de nuestra presencia allí. Te recordamos que Expósito por la tarde hará el programa en directo desde el norte de Irak, desde la capital del Kurdistán. Erbil. Y yo, como siempre, le digo adiós a Pedro Alfaro y te digo a ti, adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.